Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos que nos escuchan en Radio Metrópoli, que tengan un excelente martes. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien o mejor si es posible. Esto es Forma y Fondo y desde el 11:50 de amplitud modulada les deseamos muy buen día. Acaba de entrar aquí a cabina mi compañero y colega Mario Muñoz y viene tiritando de frío. ¿Ustedes también tienen mucho frío? Sí, es una mañana fresca aquí en la ciudad de Guadalajara, está nublado. Pues ahora sí con típico invierno tapatío. Hay mucho tráfico y pues la mayoría de las personas ya están muy activadas. Pues con frío sin frío, pero hay que hacer lo que toca. Así que nosotros con mucho gusto hacemos lo que nos corresponde y por eso estamos aquí como cada mañana en los micrófonos de Radio Metrópoli. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y también comentábamos que hoy es el mero día de la pachanga, bueno, de la festividad religiosa. Ahí en Cajititlán. Si tienen planeado ir, vayan con tiempo, no se vayan a esperar porque se van a topar con mucho tráfico y además va a estar lleno ahí el pueblito de Cajititlán. Muchísima gente asistiendo el día de hoy a esta festividad de los Reyes Magos. Aquí en la ciudad, pues las cosas se siguen acomodando. El día de ayer regalaron rosca de Reyes ahí en el centro de Guadalajara. Si el dato no es falso, pues según eso, la presidencia municipal de Guadalajara se compró 500 roscas y las repartió con vasitos de chocolate con leche. Y ahí estaban los funcionarios del ayuntamiento. En primerísimo lugar, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Y personajes como Bernardo Segura. ¿Sí es Bernardo Segura, Mario?
Fernández.
Bernardo Fernández. Bernardo Segura creo que era un...
corredor.
Un marchista, un corredor. Bueno, el jefe de gabinete y Mario Silva. Que por cierto, le mandamos saludos a Mario Silva. Pues desde hace tiempo esperamos que venga por aquí a entrevista y que nos platique cuáles son los planes para el nuevo año en Guadalajara, qué es lo que está impulsando, a qué acuerdos están llegando ahí con el ayuntamiento. Pues mi estimado Mario, ¿cómo te va a ti? Muy buena mañana.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Qué frío está haciendo. Cuídese mucho porque de por sí ya las enfermedades respiratorias, de los que veo la mayoría traen tos, gripa, de todo.
Pues es muy típico de la temporada y aparte pues parece que las condiciones se han empeorado, Mario. Hay más contagios y pues bueno, las condiciones en la ciudad no ayudan mucho. No solamente por el frío, sino también por la contaminación.
Sí, por eso hay que cuidarse porque se ve que va a estar nublado todo el día. Pues evidentemente está, como dirían, bohemio el día.
No creo que quede mucho tiempo, pero pues para los que puedan, adelante.
Ay, por si te quiere reportar.
Por cierto, Mario, ya que lo mencionas, revisaba el reporte meteorológico el día de ayer. El Instituto de Astronomía y Meteorología decía que iba a ser más frío, pero a partir de mañana. Así que si hoy hay quejas, espérense que mañana miércoles va a estar más frío el ambiente en Guadalajara.
Tú casi te vienes en bikini.
No, Mario, yo no soy tan ofensivo, yo respeto a la gente, imagínate esa...
¿Tú sí respetas la imagen urbana?
Sí, me meten a la cárcel en el primer momento, ¿no?
No, pero en serio, sí está haciendo frío, ya fuera de broma, y como no, el sol está, o más bien, en buena parte está nublado en la metrópoli, entonces no quiero saber en la nochecita cómo va a estar de fresco, entonces cuídese mucho, abríguese bien. Y disfrute este martes, tenemos información interesante. ¿Qué onda con Ricardo Villanueva?
Justo lo que tenía en la memoria, lo acaban de reportar también aquí en el noticiero que recién terminó, en el de las 9 de la mañana. Pues yo tengo dos explicaciones posibles, Mario. O le fallaron con el compromiso allá en el gobierno federal. Mario Delgado Carrillo le torció la mano.
A lo mejor le dijo, muy bien, tenemos una dirección de...
de la escuela primaria de allá de Catepec.
Para ser director de Overas, no, pues una escuelita ahí donde, como las de Cantinflas.
Como decían, en broma, director de la Secretaría de Asuntos sin importancia.
Sí.
Yo creo que por ahí va la cosa. Otra posibilidad es que se les haya descompuesto el acuerdo interno en la universidad, pero no veo mayor motivo. Entonces, más bien creo que la oferta que le están haciendo, pues no amerita. hizo el comparativo y pues tú dices...
¿Cómo que de rector a director?
Pesos contra tostones, pues como que no, no, no es negocio.
Pero, híjole, pues ya ves, yo ya lo sé, casi casi gobernador.
La última versión que yo escuchaba, Mario, porque además eran mensajes o mejor dicho, voces en los corredores, es que ya urgía que se hiciera ese reacomodo. Porque además Ricardo Villanueva pues no se iba a ir solo con su Beliz, ¿no? Se iba a llevar a un buen grupo de universitarios pues a tomar posesión de un espacio en el mejor sentido del ejercicio de la política.
Pero fíjese...
No es que te den el nombramiento y ahí está tu escritorio. No, dime cuál es el espacio que vamos a controlar y vamos en plural.
Pero fíjese, en una ocasión me encontré a un... Pues a una persona que tiene cierto rango en la Universidad de Guadalajara, me lo encontré y platicando me dice, a ver, tenemos una oportunidad importante para Grupo Universidad. Ricardo Villanueva se va a ir como subsecretario. Mario Delgado en un momento se va a ir a competir por la gubernatura de Colima. Y Ricardo Villanueva podría ascender a secretario de Seguridad Pública.
¿De Seguridad?
Ay, perdón, de Educación Pública.
Ah, sí, sí me... Ahora sí, Mario, como decía mi tío, me destanteaste, oye.
No, Secretario de Educación Pública. Y uno lo analiza y dice, a ver... Subsecretario sí tiene posibilidades, que Mario busque el Colima también.
Pues es una ruta posible.
Que lo asciendan, ¿por qué no? Si Mario Delgado es secretario de Educación Pública, que no sea un rector de una universidad, pues imagínese, facilito la tiene. Nomás se necesita ser amigo de la presidenta. Ese era un escenario, la verdad es que no me parecía descabellado.
Es una ruta posible, insisto, usó la misma frase. Claro que tenía cierta credibilidad.
Probabilidad.
Sí, y es creíble, es plausible, digámoslo así. Pero pues primero... como aquella, aquel cuento que nos enseñaban, ¿no? Del que tenía un huevo y que ya se imaginaba siendo dueño de una granja de gallinas ponedoras. Y tan emocionado estaba que aplastó el huevito y, pues, ahí mató el sueño. Primero lo primero, Mario. Y, pues, no se está cristalizando eso.
Ahora, después de que eso, imagínese, que esa hipótesis fuera veraz. Lo que se decía es que al subir Ricardo Villanueva a la Secretaría de Educación Pública, igual y si quería ni siquiera venía a competir en el 2027, se esperaba directamente hasta el 2030 a la gubernatura de Jalisco. Y uno lo pensaba y decía, bueno, tampoco suena descabellado, porque tendría toda la plataforma de la UDG, la plataforma de Morena, que si Morena... con Claudia Delgadillo le sacó un susto a Movimiento Ciudadano, imagínese con una carta como Ricardo Villanueva, no, pues creo que sí hay altas probabilidades de ganar una elección. Entonces, creo que eso lo vamos a dejar para otra ocasión con más calma, o para otra vida, o para otra galaxia.
Para nunca ya.
Porque pues ya prácticamente se desvanece la posibilidad de que Ricardo Villanueva se vaya al gobierno federal. Porque pues, ¿qué motivo tendría para esperarse a que termine el rectorado si las oportunidades se van cerrando, no?
Pues más bien, Mario, más que motivos, creo que son las condiciones. Mi lectura de inmediato es, pues, fallaron en la propuesta.
A ver,
habían ofrecido algo.
Léete el contenido para ver si encontramos por ahí...
Pues mira, hay referencias muy claras y que coinciden con lo que tú y yo estamos
un mensaje subliminal.
Pues no, creo que es hasta evidente. Para todos nuestros radioescuchas, si ustedes quieren... Perdóneme un momento. Discúlpeme.
Saca, Jonas.
No, ¿qué pasó? El tema es que Ricardo Villanueva en sus redes sociales, lo puede ver usted en Facebook, lo puede ver en su red X, aquí lo estoy viendo yo en su cuenta. Dispénsame el carraspeado. Ahora sí que hay que ayudarnos con el café, Mario.
Échale.
en... dispénseme, le ofrezco una sincera disculpa, no es nuestra intención dar este espectáculo, pero ahora sí vamos con la lectura rápidamente. No voy a leerle toda la carta, pero sí algunas de las frases que está utilizando. En arroba @rvillanuevaL, ustedes pueden ver, es uno de los mensajes más recientes del rector de la universidad, y se dirige a la querida comunidad universitaria, así lo escribe, y es un mensaje que está fechado el día de ayer, 6 de enero. Deseando un feliz regreso de vacaciones, deseando también que estas fechas hayan llenado los corazones de alegría, que se hayan renovado las fuerzas y que el año sea feliz para todos. Dice que en estos días ha tenido profundas reflexiones. Ser rector de la UDG es el trabajo más bonito del mundo, pero todo lo que inicia tiene un final y hoy nos acercamos al final de esta gran etapa en mi vida profesional. Y cheque usted esto porque además viene hasta con negritas, es decir, subrayado en un color más fuerte. He platicado con varias personas de nuestra comunidad universitaria, entre ellas con la próxima rectora general Carla Planter. Después de estos diálogos y mis reflexiones en este proceso vacacional, quiero compartirles que he decidido permanecer al frente de la universidad hasta el último día del rectorado, esto es, hasta el 31 de marzo de este año. Estoy consciente de que esta decisión podría modificar los posibles escenarios y posibilidades de mi futuro profesional, pero esta universidad merece todo nuestro esfuerzo y trabajo. Pues bueno, etcétera, etcétera. En el servicio público es normal que todo el mundo esté pensando en el cargo que viene. Debemos privilegiar los espacios. Todo esto es para decirles que me quedo hasta el último día para el que fui elegido. Me quedo para terminar proyectos pendientes y será un honor entregarle a la primera rectora de esta universidad de manera directa. No pienso desaprovechar ni un segundo para seguir trabajando por esta maravillosa universidad. Pues ahí está el mensaje de Villanueva. Yo creo que lo sustancial está en esta frase, ¿no? Estoy consciente de que esta decisión podría modificar los posibles escenarios y posibilidades de mi futuro profesional. Pues no podría, ya lo modificaron.
Aunque ahí más bien debió de haber puesto... político, ¿no? Futuro político.
Pues ahí está, Mario, podemos sacar conclusiones todos juntos. Por lo pronto tenemos a Ricardo Villanueva hasta el 31 de marzo. Le quedan 3 meses, poquito menos de 3 meses de ejercicio.
Pues es que muchos lo hacían también como presidente de todo este, de la FIL.
No, pero
o pues del ese, corporativo de empresas.
Ese cargo se le entregó a Trinidad Padilla López como parte de los acuerdos internos, ¿no?
Entonces, ¿qué le queda? ¿Ir competir por el 2027 con o sin alianza? ¿Por Guadalajara?
Pues esa sería una posibilidad, Mario. O si no, como le pasó ayer a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá.
¿Quién me le hizo manita de puerco?
Pues
oye, el Donald Trump dice, es la primera reacción que hay ante mi llegada, dices, ay.
Bueno, Donald Trump tiene una autoestima, aunque sea de dientes para afuera, más grande que el continente. Pero, pues simple y sencillamente, varios son las cuentas que sacan en la política. Y cuando la gente es seria, y creo que Ricardo Villanueva es un hombre serio, pues no se lanzan a aventuras que no llevan a ningún lado. De hecho, creo que aprendió mucho de aquella elección en la que compitió por la presidencia de Guadalajara.
No, y aparte tiene un prestigio que no lo va a tirar a la basura con un cargo de quinta, ¿no?
O de cuarta, pues. Eso en cuanto a lo que le estén ofreciendo en la cuarta transformación. Y la otra, pues, el espacio de 2027, que todavía es muy pronto para ver cómo se ponen las cosas, creo que habrá escenarios muy cambiantes, cuestiones emergentes que en este momento ni siquiera tenemos prefiguradas. Pueden pasar cosas tremendas. Hay que ver, precisamente, Mario, creo yo que a partir del 20 de enero, lo que decida hacer Donald Trump nos va a mover el bote durísimo. Y pues quién sabe qué pase de aquí a entonces. Me parece, insisto, Ricardo Villanueva es una persona seria y va a sacar sus cuentas y va a decir, oye, conviene, vamos. Y si no, pues... olvídense, ¿no? Ya se acabó el tema de elecciones. No por ahora.
No, yo no creo que deje pasar la oportunidad del capital político que tiene. Más bien, debe pensar cómo mantenerse activo de abril de 2025 a junio de 2027.
Pues mira, Mario, lo digo con mucho respeto porque no he hablado con él, no lo hemos entrevistado. pero un ejemplo claro de una decisión pues mal llevada, me parece, es el señor Pedro Kumamoto. Y yo creo que ese es un ejemplo que todos los políticos con expectativa pues tienen que revisar, porque no solamente hay que revisar a quienes triunfan y copiarles las tácticas, también hay que revisar a los que pues pierden y pierden estrepitosamente, y también no cometer los mismos errores. Y pues bueno, Ricardo Villanueva podría convertirse en un segundo Kumamoto, y pues sería así como que, oye, pues mejor no hubieras competido, ¿no? Los extremos y los posibles escenarios.
Sí, o sea, a ver, nomás habría que recordar cuál fue el error de Kumamoto. El error de Kumamoto fue haber aspirado a la senaduría cuando era la alcaldía de Zapopan, en el momento que tenía más popularidad.
Y sobre todo, más impacto a nivel local.
Exacto. Tenía una fama impulsada por los medios de comunicación, nacionales, internacionales incluso, porque era una revelación. Entonces, pues yo también todavía me pregunto, ¿por qué querías ser senador si tenías la localía? Pues no sé si le echó mucha salsa a sus tacos.
Pues ya después.
Y el taco se le aguadó.
Lo platicamos, ya creo que pues prácticamente todo el mundo lo entrevistó a los medios de comunicación locales, y él mismo aceptaba que había sido una decisión muy aventurada. Pero después, ya en esta última elección, dijo una y otra vez, ya maduramos, ya tenemos más expertise. Y no, pero
ni con la gran alianza, ¿eh?
Pues es que ese creo que fue el punto de quiebre. Digo, ya estamos viendo las cosas a toro muy pasado, pero el sentimiento que yo recogí, sobre todo, Mario, entre los habitantes de Zapopan fue, sobre todo los que simpatizaban con él, se fue a Morena y se perdió el sentido de aquel joven que hacía críticas del sistema, que señalaba los acuerdos políticos, sí, tradicionales.
Incongruencia y traición.
Y se,
¿no?,
convirtió en uno más, de lo que tanto criticó. Y eso a mucha gente pues le mató la ilusión. Ahora, era una apuesta, me parece que lógica, también la que tenía que hacer no solamente Pedro Kumamoto, sino el Partido Futuro. Y tan era lógica que tenían que buscar su supervivencia, que pues vieron por el partido más fuerte, y ni aún así lograron.
Pero fíjate qué tamaño de fracaso. Que igual ya en la política tienes que fracasar 3 veces para regresar triunfante. Pero el tamaño del fracaso de Kumamoto es que hasta el partido se llevó entre las patas.
Por eso te digo, era una apuesta muy, pues muy de todo o nada. Así era. Y mire, pues tan mal no les fue. El hecho es que ganaron 2 distritos, ahí tienen a 2 diputadas, pero pues mal para ellos, perdieron el registro, el Partido Futuro deja de existir, y pues Pedro Kumamoto se convierte, y lo digo con respeto, yo no quiero que suene como que lo estamos vapuleando, pero pues es un burócrata. Y precisamente creo que el sentido de su discurso, el centro neurálgico de su discurso y de su crecimiento era criticar en lo que se habían convertido los políticos burócratas tradicionales, que nada más estaban detrás del siguiente cargo y buscando el presupuesto. Pues bueno.
Oye, pues yo...
Y algún día supongo que podremos preguntarle en vivo y decirle, Kumamoto, ¿cómo evalúa su trayectoria y cuál es su punto de vista? Porque aquí creo que lo criticamos muy severamente.
A ver, entonces, regresando al tema central que era Ricardo Villanueva. Entonces, quitando aquella hipótesis de que se iba a la Subsecretaría de Educación Pública y que tenía posibilidades de ser secretario de Educación para luego contender por Guadalajara o por la gubernatura, esa la hacemos un poquito a un lado. ¿Quién debe estar ahorita contenta o contento por el futuro actual de Ricardo Villanueva? Pues evidentemente Vero Delgadillo y hasta Quirino, ¿no?
Sí, pues digamos.
Oye, que... ¿no has escuchado esa versión de que Quirino es más morena que naranja?
No. He sabido, ¿sí?, que... No, bueno, Mario, habría que revisar. He sabido que a diferencia de lo que pasa en otros municipios metropolitanos, en Tlajomulco primero, Morena es un polvorín. Siempre están tronando, siempre están enojados. Dentro de la pequeña fracción de Morena de regidores hay 2 grupos y todos están pues en alianza con Quirino Velázquez. Entonces prácticamente el gobierno de Quirino Velázquez en Tlajomulco pues no tiene oposición. Es más, yo creo que son más críticos los de otros partidos que los propios morenistas. Pero de eso a que haya más cercanía con Morena, bueno, no tengo la prueba. He escuchado algunas cosas, pero viniendo de los integrantes de Morena, perdónenme, pero yo pongo en duda todo lo que dicen. Es que dicen una cosa un día y luego se contradicen y luego se pelean entre ellos. Bueno, con decirle ayer algo que me pareció sorprendente. Convocan a una rueda de prensa, el senador Carlos Lomelí hace una invitación muy formal a que la gente participe en un evento muy importante que tiene lugar el día de hoy. Es hoy y mañana en el auditorio Raúl Padilla del CUCEA. Se van a realizar pues un foro, es un foro de integración de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. Okay. Y bueno, pues están obligados a promover esta iniciativa que además es de carácter presidencial. Es el foro sobre economía moral, que yo estaría discutiendo mucho ese término, pero luego la gente del gobierno federal y de la Cuarta Transformación, que así se autobautizaron, usa unas cosas muy raras, ¿no? Yo sigo preguntándome a qué se refieren con eso del humanismo mexicano, pero esa es harina de otro costal. El tema es que se va a discutir en ese foro, donde se revisan las propuestas que quiera enviar cualquier ciudadano, desde el más especializado hasta el que simple y sencillamente tenga una idea, y ese foro se abrió en el CUCEA, y lo estaba anunciando Carlos Lomelí, y sale la presidenta de Morena, Erika Pérez, y dice, vamos a buscar la manera de amparar a los ciudadanos que sean sancionados por no verificar. Digo, no puede ser posible, es la dirigente estatal del partido. Además estaba ahí el diputado Fabio Castellanos, en fin. Le dieron empaque a su rueda de prensa, a su conferencia, para abordar varios temas, y pues, señora dirigente, es que no hay multa para la verificación. Era parte del acuerdo desde el año pasado, se especificó, la verificación es obligatoria, pero no te multan si no has verificado. Eso sí, cuando llegue el momento, ya en el año 2026, de renovar trámites, seguramente van a tener un problema para poder hacer el pago del refrendo y tener vigente su automóvil, etcétera, etcétera. Pero por el momento, siendo obligatoria, no es sancionable. Entonces, pues es cuando yo te digo, Mario, lo que venga de Morena hay que revisarlo dos o tres veces. Por eso esto de que si Quirino Velázquez está más con los de Morena que con los de MC, híjole, no sé, un poco arriesgado me parece.
Pues bueno, estaría bien preguntarle a Carlos Lomelí qué opina de la situación de Ricardo Villanueva.
Sí, sí, sería interesante y seguro lo tienen sopesado. Que esté Ricardo Villanueva Lomelí en la jugada política, evidentemente mueve las piezas. Y que no esté, también mueve las piezas. Mario, si te parece, hacemos una pausa.
¿Ya no responde a entrevistas Erika Pérez? ¿Antes era muy accesible? ¿Ya no?
Pues, ¿se le han solicitado? En la primera oportunidad, aquí la esperamos con mucho gusto.
Uy.
Tiene mucha chamba, ¿eh? Porque le encargaron, nada más en cuanto rindió protesta como dirigente de Morena, le dijeron, oye, acuérdate que tienes que afiliar a 1,000,000 de militantes. Hay que crecer al partido. Híjole, buscar 1,000,000 de militantes. Si buscar los votos es difícil, imagínate buscar a alguien para que se integre al partido. No es un asunto que se vaya a resolver pronto, pero pues ahí están hechos y declaraciones. Vamos a hacer una primera pausa. Lulú Torres está en nuestros teléfonos, el 38-13-15-15 y el 38-13-14-21. Además, tenemos abierto el chat de WhatsApp, gracias a todos los que están escribiendo. Enseguida tomamos también sus comentarios. Al regreso quiero darles cuenta de cuál fue el resultado de nuestro sondeo de lunes. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, el día de ayer les planteábamos nuestro sondeo de los lunes, el primero del año, por cierto. Recordábamos que con el inicio del año vienen los pagos obligatorios, refrendo vehicular, impuesto predial, agua potable y lo que se acumule. La pregunta que hicimos, ¿te será posible cubrir todos los pagos en esta cuesta de enero? Sí, con esfuerzo o no, está difícil. Pues mira, Mario, ¿cómo quedó? 60.2% dicen que sí van a poder cubrir el pago con el esfuerzo y pues con pues con los cálculos y los ahorros. No, está difícil, el 39.8. Casi podría decir que quedamos 60-40, así que es un amplio margen de participantes, pues que ven difícil poder cubrir todos los pagos. Ahora, dijimos en la cuesta de enero, a lo mejor mucha gente tendrá que esperar a los meses subsiguientes. Pues ahí está el sondeo de lunes, a todos muchas gracias, hubo comentarios, hubo retweets, estaremos aquí pendientes de lo que ustedes compartan y ya el próximo viernes les estaremos planteando un nuevo sondeo como acostumbramos y como pretendemos seguir en 2025. En este momento nos enlazamos telefónicamente con la diputada Gaby Cárdenas, ella es presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado y aunque en el Congreso todavía no se ve mucha actividad, bueno, pues los diputados están informados sobre lo que sí le está interesando a la gente y en particular ella como presidenta de la Comisión de Hacienda quiere platicar con nosotros y compartir para ustedes, claro, el tema del paquetazo, del 3x1, del refrendo, la verificación y el cambio de placas. Diputada Gaby Cárdenas, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Jonás y Mario, con el gusto de saludarles, gracias por el espacio para compartir con todas las personas que escuchan tu programa y bueno, primero que nada desearles un gran año. Que sea de mucha salud y prosperidad para ustedes y su familia y por supuesto a todos los que están escuchando su programa.
Pues diputada, déjeme antes de hacerle alguna pregunta recordar un breve contexto, porque luego me resulta muy pues hasta simpático cómo algo que parece tan simple se va haciendo más complejo y van surgiendo muchas dudas. Lo primero que se aprobó ya en la ley de ingresos y así está dispuesto es que el propietario de un vehículo acude o lo hace hasta por internet a pagar sus 900 pesos. Al pagar los 900 pesos queda cubierto este impuesto estatal que denominamos el refrendo vehicular, que es el derecho que pagamos por circular nuestro automóvil en el estado de Jalisco. Después se genera de manera inmediata, así nos informaron, pues una serie de acuerdos, primero para que te den una cita de acuerdo con la última cifra de la placa de tu automóvil para a fin de realizar el trámite de verificación. Y adicionalmente, porque no será el 100% de los vehículos, pero muy probablemente también te den una cita para hacer el cambio de placas. Suena muy simple, pues dices, bueno, ahí están los 900 pesos y que empiece todo el proceso. Después empezó a hacerse muy complicado. Primero que porque se les caía el sitio web, la página en el gobierno del estado, y después que porque venían una serie de sanciones, y además empezó a generarse una campaña de desinformación en la que estaban diciendo que el gobierno del estado te daba un día para pagar tu multa porque si no te iban a aplicar cargos. En fin, en el tema de las placas en específico, además se anunció que este jueves comienza un operativo para sancionar a los que estén obstaculizando la visibilidad de las placas y a los que usen portaplacas. De todo este, digamos, cantidad de información que está un poco confusa, ¿qué es lo que usted nos comparte el día de hoy?
Mira, pues primero que nada recordar que la intención de generar este paquetazo, como lo mencionó el gobernador Pablo Lemus, pues es entendiendo que en nuestro país y en nuestro estado, pues el reto en enero y en este año particularmente será el tema económico. O sea, el reto es cómo le vamos a hacer para ayudarle a las y los jaliscienses en su bolsillo. Y lo primero que se hizo como planteamiento, pues es este apoyo de 3x1 con el tema del pago del refrendo, que este año costará 900 pesos, y como bien lo mencionas, te incluirá el tema de la verificación, que es gratuita, y el tema del cambio de placas. Ya lo hemos mencionado en este programa, gracias al apoyo de ustedes, y en muchos otros, y todo eso tiene que ver primero que nada con una estrategia de seguridad que se quiere hacer para la actualización del registro de automovilistas. Entonces, y bueno, el tema de la verificación, pues ya sabemos que es obligatoria, viene de legislaciones de hace años y que bueno, se ha tratado de implementar y bueno, se está tratando a través de este mecanismo el lograr que las personas tengan sus carros al día con el tema de la verificación. Entiendo que ha habido mucha confusión, primero pues porque son procesos nuevos, también los retos que implica siempre la tecnología, ¿no? Como ya lo has mencionado también, pues hubo fallas en el sistema, se trabajó en eso, también ya hay un chatbot en la página del gobierno del estado en donde se hace el pago del refrendo para que si las y los contribuyentes tienen alguna duda, pues se les puedan aclarar en mayor medida todo de manera digital. En el tema de las placas, el portaplacas específicamente, lo voy a separar un poquito porque, bueno, eso también ya estaba en la ley desde el 2022. Es decir, el traer un portaplacas que obstruya la visibilidad de la placa, pues es una multa, ¿no? No puedes traerlo de esa forma porque pues sabemos que muchas personas lo hacen para evitar el tema de las fotomultas y evitar pues que sean vistos a través de las cámaras de C5, porque muchas veces cometen algunos delitos. Es decir, es un tema también meramente de seguridad. Lo que se está planteando es que a partir de esta semana, del jueves, se van a estar realizando pues estos sí, operativos de alguna forma para poder exhortar a las personas a que cambien sus portaplacas por uno que permita la visibilidad de las placas y que no obstruya el QR. Es decir, no es una multa pues de manera de alguna forma pues inmediata, ¿no? O sea, es un acto de molestia, una llamada de atención a las y los jaliscienses para que puedan hacer este cambio de placa, que no es nuevo, lo reitero, es algo que ya estaba en la ley desde el 2022. Y en el tema del canje de las placas, pues como bien ya se ha dicho, lo más importante es que si tú haces tu pago en línea, vas a poder tener de alguna manera, bueno, vas a recibir un correo electrónico a través de esta plataforma. De ahí vas a descargar dos cupones, ¿no? El primero es el de la verificación y el segundo es, bueno, es tu pago del refrendo, que con ese vas a poder tú realizar primero la cita para la verificación de acuerdo a pues al número de placa, y entonces con el otro cupón vas a tener para la sustitución de tu placa vas a tener que acceder a cedfinenlinea.jalisco.gob.mx y ahí se agendará una cita para que en el mes que le corresponda, según su calendario, van a poder hacer la sustitución de placas. Esto lo van a realizar en las recaudadoras y va a ser un mecanismo pues que se busca y se pretende que sea ordenado. Sí, de alguna forma, pues así como lo cuento y como se ve, pues es un proceso que no es tan fácil a lo mejor de digerirlo de manera inmediata, pero sí es un proceso que, siguiendo las instrucciones que te marca la plataforma, van a poder realizar las y los jaliscienses sin ningún problema. Lo que estamos queriendo decir es que les pedimos su ayuda, les pedimos que se mantengan informados a través de los medios oficiales y que, pues, si tienen cualquier duda, que nos escriban o que escriban ahí en la plataforma del refrendo Jalisco.
Diputada, entonces, digo, me queda clara la exposición, pero ayer mismo aquí Mario Muñoz y yo, digamos que de alguna manera buscábamos el punto de equilibrio. Mario nos decía, bueno, están avisando que van a sancionar a los que tengan portaplacas, y portaplacas pues, son todos, y yo exponía, quizás solo vayan a revisar que ninguno de los elementos en la placa se obstaculice o se pierda visibilidad. Lo que usted nos está diciendo es algo que le comunicaron, es algo que está estipulado, o cómo lo podemos interpretar. ¿Sí, mira, se puede usar la portaplaca si no obstruye ningún elemento de la placa?
Bueno, es que si lo leemos textualmente lo que dice la ley, pues en estricto sentido nadie podría traer un portaplacas como tal, es lo que marca la ley de movilidad y seguridad vial. O sea, en estricto sentido nadie tendría, pero lo que entendemos también, pues que muchas veces los carros, incluso las agencias, pues ya vienen con tu portaplaca y demás, pues se está buscando justamente nada más el objetivo de este artículo en la ley, es que permita la visibilidad de pues el la placa como tal y los elementos que se requieren, especialmente pues ahora en adelante el tema del QR que permite acceder a la información que se necesita de cada automovilista. Pero como te lo digo, si nos vamos actualmente a lo que dice el artículo 374, pues sí se sanciona a las personas que traigan un portaplaca, es decir, está en la ley no se hizo en esta, pues como te lo puedo decir, esta legislatura o este gobierno, no es algo que se haya inventado, es algo que ya estaba en la ley, es simplemente pues en esta nueva estrategia de seguridad que se está haciendo una gran apuesta, pues es fundamental que se cuiden todos los elementos para permitir que esta estrategia pues sea exitosa, ¿no? Y en una de esas es el tema de las placas, el poder tenerlas legibles, el poder tenerlas visibles, el que sea accesible para los agentes de la policía vial, y es como un acto en cadena. Es decir, pues entendemos que habrá molestias, pero también pues es un tema con el que se debe de cumplir y que al final de cuentas no va a afectar al bolsillo de las personas. Eso es lo que estamos nosotros, o sea, pues contándoles a ustedes y más allá de algo, de encontrar un punto medio, pues básicamente pues es lo que está en la ley y yo les estoy contando pues cuál es el objetivo de esta propuesta.
Entonces, diputada Gabriela Cárdenas, lo primero va a ser una campaña de información, no específicamente de multa, sino de reconvenir a los automovilistas y decirles, oye, tu portaplacas está tapando elementos que deben estar visibles todo el tiempo.
Exactamente, o sea, este tema no es de multar, el objetivo no es ir a una multa, no es retirar el carro. Sabemos que han estado circulando a través de mensajes de texto de una manera pues muy desafortunada, mensajes de personas que están buscando desinformar y enviar pues este mensaje a la población de que les van a quitar el carro si no están verificados, que tienen un día para tener todo actualizado, es decir, el primer mensaje es que las personas no entren en pánico, a ver, hay un proceso el cual se tendrá que cumplir y el principal objetivo es apoyar la economía de las personas y buscar garantizar la seguridad. Ese es el objetivo. Entendemos que son procesos que tendrían que realizar y bueno, lo más importante también decirles que hay muchos beneficios de comenzar a hacer este proceso durante estos meses, porque si bien también entendemos que estamos en la cuesta de enero, pues sabemos que enero y febrero son los meses en los cuales hay más descuentos que les podrán ayudar a las personas a poder ponerse al día con sus cuentas, ¿no? Desde el 5% de pronto pago, el 40% de descuento de impago en línea para el tema de fotoinfracciones, el 100% de descuento en multas y recargos en su refrendo, si tienen refrendos atrasados que han ido generando ya multas y recargos durante años, pues también habrá descuentos. Y el 50% ya lo hemos platicado, pero tiene que ver con el tema de cambio de propietario, que también era un tema de que no hacían mucho este trámite porque estaba muy elevado el impuesto. Y durante este año pues hay todos estos apoyos y estos beneficios para que las personas se puedan regularizar, ¿no? Desde la parte de la verificación hasta la parte del cambio de placas. Y bueno, pues ese es el mensaje, ¿no? Queremos ayudar a la economía de las personas y que no permitan pues que la información falsa les haga esta confusión y los haga entrar en pánico.
Muy bien, pues diputada Gaby Cárdenas, le agradecemos. Hay muchos comentarios, como era de esperarse el tema, digamos como que apasiona mucho a la gente, sobre todo porque ha habido algunos, pues digamos hay complicaciones todavía, creo que está en vías de regularizarse, sobre todo el trámite a través de internet. Pero sí, quedamos atentos.
Totalmente, muchísimas gracias, bonito día y feliz año.
Gracias, diputada Gaby Cárdenas. Bueno, ahí está la entrevista. Hay muchos comentarios al respecto, por ejemplo, el de Antonio Tornero, pero si nos permite, don Antonio, hacemos esta pausa y volvemos. Bueno, rapidísimo, vamos a los comentarios de ustedes. Tenemos todavía buena cantidad de tiempo, mi estimado Mario, para darle salida a los mensajes de quienes nos están acompañando. Antonio Tornero dice, la diputada no sabe lo que dice. Yo he tratado de pagar en línea el refrendo de mi motocicleta y nomás no y no se puede. No va a haber otra que perder 4 horas en las recaudadoras. Parece que a los burócratas les gusta ver a la gente esperando. Sí ha habido problemas, don Antonio. Digo, yo no voy a salir en defensa del sitio web del gobierno del estado. Evidentemente, pues todos tenemos la experiencia. Yo quiero suponer, esa es una mera suposición mía, que es tanta la demanda, porque evidentemente todo el mundo quiere aprovechar los descuentos, sobre todo si tiene deudas pendientes, que la página no da abasto. Dijeron que iban a revisarla, es decir, a actualizarla, a ponerla pues más afinada para que todos pudieran hacer el trámite. Y pues también me queda claro que cada quien toma su decisión. En el caso de don Antonio Tornero, pues él dice, a ver, lo que me interesa es sacar adelante el trámite. Si en la página no se puede, pues entonces voy a tener que ir a hacer cola ahí a alguna recaudadora. Pues a lo mejor le conviniera esperar quizás, no sé, a la semana que entra. Todavía estamos en tiempo perfectamente posible de aprovechar todo lo que están ofreciendo a la gente en cuanto a descuentos sobre todo. Y luego por aquí preguntaba una persona que pide ser anónimo, ¿puedo obtener mis placas nuevas si mi vehículo no pasa la verificación? Sí, totalmente. De hecho, son asuntos separados. El objetivo del gobierno del estado es renovar pues prácticamente la totalidad de las placas para poder darle seguimiento. hay algunas que ya tienen, digamos, el código donde se identifican todos los datos y es visible para las cámaras de vigilancia. Las placas que no lo tienen, por eso estarán, pues, pidiendo que todo el mundo las cambie. Entonces, el tema de si pasa o no pasa la verificación es otro asunto. El cambio de placas es totalmente diferente. Agustín Barbosa pregunta, ¿qué hacen con el dinero de tantas multas? Porque las calles están en muy mal estado. ¿Qué respondes a esto, Mario? ¿Qué hacen con el dinero de las multas?
¿Cuáles multas?
Pues, la fotoinfracción, cuando te pasas el alto. Pues todo va a la Bolsa General de la Secretaría de la Hacienda Pública, ¿no?
Sí, todo va a una carterita, aunque hay las fotoinfracciones, se van al tema del transporte público.
O al menos eso es lo que nos han explicado.
Las fotoinfracciones.
Fotoinfracciones nada más.
Las otras es para los lonches y para todo lo demás.
Dice por aquí otro radioescucha, yo no he podido pagar en línea, no se puede confirmar el correo electrónico. Bueno, son de las deficiencias que se están presentando. Yo le sugeriría repetir el trámite, a ver, con mucho cuidado. Saludos al programa, la página de pagos de refrendo dice en mantenimiento, no es saturación. Bueno, pues era parte de lo que estaban comentando. Aquí nos, mira, aquí nos comparten la foto. No sirve, Jonás, ni en la madrugada. Alguien se tomó ya el cuidado de dijo, a ver, si es mucho el tráfico de personas, me voy a esperar a después de las 12 de la noche, y no. Pues sigue apagada, bloqueada, pues, no funciona el sitio web. Buenos días, yo tengo una duda. ¿Qué documento hay que llevar para el trámite? Alma, pues lo que se está solicitando, evidentemente, pues, basta con que lleve usted su tarjetón. Si va a hacerlo en vivo, o sea, hay que llevar el tarjetón del carro.
¿El 2000? ¿Para qué? ¿Para el paquetazo?
El que sea. Sí, pues para hacer el pago del refrendo, no es necesario que sea el inmediato anterior.
El 2000, su tarjetón 2024 y su INE.
Una identificación. ¿Y su dinerito?
Sus 900 pechereques.
Va lo que se acumule. Porque me reportaban, oye, yo iba con mis 900 pesos, nos reportaba aquí una radio escucha, me salieron 8,000 pesos en fotomultas y yo ni enterada estaba. Sí, pues ese es otro asunto.
Francisco Conde, saludos. Rosa González, desde San Francisco, Mario.
¿San Francisco, California?
Yo supongo que sí. ¿Lourdes, San Francisco, California?
Muchos saludos a la señora González, muy bonita ciudad.
Mire,
allá sí debe estar haciendo más frío, mira.
Le voy a tomar la receta porque seguramente no solo yo ando así. Pero dice, Mario, en una taza de agua poner 4 clavos, raja de canela, un diente de ajo y deja hervir. Agrega jugo de limón y endulza con miel. Tómalo por 3 días, eso te va a ayudar para la garganta. Rosa, muchas gracias por tomarse el tiempo de darnos esa recomendación. Pues hay que entrarle porque se ve que se va a poner más fea la cosa en las próximas 2 semanas. Teresa Casillas, en la primera vez que fue a La Rosca, estuvo organizada, de buena calidad y tenía espacio para personas de la calle o que viven en la calle. La presidenta entregando el chocolate, muy bien por la presidenta, muy diferente a lo que hemos visto en otros presidentes municipales. Se refirió a la entrega ayer de rosca,
sí,
¿no?
Sí, rosca y chocolate.
Raúl González, el gobierno no encuentra cómo robar al pueblo, ahora con las multas tan altas. Mario Jiménez, ¿qué pasará con los autos que solo traen la placa de adelante? Pues váyale haciendo un hoyo, porque es que los de alta gama se refiere, es que hay autos de alta gama que no traen...
Es que esa es otra obligatoriedad de la ley, así como ayer comentábamos que la ley obliga a que no tengas los cristales polarizados, la ley también obliga a que portes placa delantera y trasera. Es un juego de 2 placas.
Pedro López dice que el rector está diciendo que aceptaría un puesto en Harvard. Y dice pues ya nos deshicimos de otro burócrata. Juan Antonio Vázquez fue a realizar el pago del refrendo, pero tiene un auto nuevo, no debe verificar ni cambiar las placas porque son nuevas, pero le cobraron 900 pesos, ¿es correcto? Sí, nomás usted no tiene el beneficio de ni de la verificación ni de las nuevas placas. De la verificación va a ser hasta el siguiente año.
Es que además, Mario, eso es importante subrayar para que no se vaya a generar una confusión. Los 900 pesos son por el pago del refrendo. Entonces, si usted tiene la fortuna de tener un carro nuevecito, no, pues tú no necesitas verificar. Pues el refrendo son 900 pesos. Punto. Lo otro, pues, iba incluido en el paquete.
José Sánchez de Ameca dice, municipios donde no se obliga la verificación porque tenemos que pagar los 900 pesos.
¿No? Ah, caray, no, pues yo no sabía eso.
No, pero en Ameca no hay verificación. Es ciudades medias, Ameca no alcanza.
Pero el tema es que los 900 pesos, reitero, son por el pago del referendo.
Y si usted tiene carro, así viva en Ejutla.
Hay que pagar los 900. Bueno, por aquí dice, nos escribe el ingeniero Sergio Segura. Buen día, hablen de la violencia donde gobierna Morena, no son la solución, son cómplices. Bueno, ayer me sorprendía y comentaba con Mario en Chihuahua, pues ahí no gobierna Morena, pero 27 asesinatos el fin de semana, qué barbaridad. Pues ya nos daremos tiempo, ingeniero Segura, si usted me permite, de abordar el tema de la violencia, porque sí tenemos una crisis. Sigue siendo, creo, de los temas más graves en los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema de la violencia no solamente en Chihuahua, en Michoacán, en Sinaloa, en Tabasco. Pues sigue habiendo muchos focos de violencia, evidentemente ejercida por el crimen organizado. Nada más que vamos a tener que dejar eso para después, porque el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Y como ayer no alcanzamos a despedirnos, hoy sí quiero desearles una muy bonita jornada y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.